de actualidad con otro enfoque, miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra la cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, con un calor pero infernal. Estará en toda la región así, parece, ¿eh? ¿Sí? Dicen que sí. Aquí con Daniel Vargas los controles, con una ayudante ahora. Sí, estamos de a dos. Y yo acompañado acá también. Don Ervin, hoy día, no le he preguntado el nombre del ayudante, ¿eh? Vamos a tener que preguntarle. Y Katy, ya. Y un gusto, Katy. Y don Ervin no va a estar hoy porque está en la graduación de su hijo. Debe ser la graduación del jardín infantil, porque este tiene 3 años, creo. Así que no sé qué estará graduando, o de la sala cuna. Bueno, la cosa es que ahora celebran las graduaciones todos los años de todo. Pero bueno, así que don Ervin no está. Entonces yo voy a estar aquí conversando con un biólogo marino, tema que ha sido bastante constante durante nuestro año, ¿eh? Que se llama Pablo Gorostiaga, biólogo marino de la Universidad de Concepción. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Hola Peter, mucho gusto, saludos a todos también y gracias por la oportunidad de invitarme.
No, encantado. Bueno, conocimos aquí a Pablo porque anda por acá en la región haciendo unos estudios, pero le vamos a preguntar mejor a él, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero mejor de primera fuente que yo me ande carrileando, ¿no es cierto? Cuéntanos, ¿en qué es lo que andas por acá, Pablo?
Tengo la fortuna de andar recorriendo todos estos paisajes maravillosos que tienen acá en la región.
Con buen tiempo, además.
Y con mucho calor. De hecho, parece sur. Esa fue una de las cosas que me llamó la atención. Bueno, yo en este momento me encuentro acá en la región, recorriendo los diferentes sectores, un poco de los principales pueblos y que tienen un poco relación con el Parque Laguna San Rafael.
Parque Nacional.
Uh-huh. Parque Nacional Laguna San Rafael. Y bueno, estoy aquí representando a la ONG Wild Day, que es una ONG norteamericana que trabaja alrededor del mundo en varias partes, trabajando lo que son planes de control y fiscalización de áreas protegidas. Entonces se solicitó a través de la ONG Pew una evaluación del sector para ver cómo podemos mejorar la gestión de del maritorio que fue incorporado al Parque Nacional Laguna San Rafael y además del Parque Bernardo O'Higgins.
Ah, de Bernardo O'Higgins también. No sabes lo que te estás metiendo. Es lejos eso. Difícil de llegar a estos parques nacionales, ¿eh? Bueno, el Parque Nacional Laguna San Rafael, todos yo creo que aquí escuchas, lo habrán escuchado, famosísimo, muy visitado, muy turístico, tal vez debe ser el más visitado de la región, llegando estos barcos a la laguna, que no pagan entrada, entre paréntesis, ¿eh? Cuando a los simples mortales nos cobran. Bueno, la cosa es que bien movía la cosa por ahí y hemos tenido este año también varias noticias con respecto al parque y los años anteriores también. Una ballena muerta dentro de la laguna, la cual al hacer una pesca le pareció normal, porque total, las ballenas se van a morir por ahí. Y mucha basura plástica por ahí también. Bueno, y los años anteriores estaba el cementerio de las ballenas al otro lado, para el lado del Golfo de Pena. Y también tuvimos la novedad de la ampliación de la reserva de la biosfera del parque hacia el Guayaneco, que es la zona que está el parque, la Reserva Nacional Catalalíxar, esa es en la comuna de Tortel. Así que es de los parques más grandes de Chile, ¿eh? El Bernardo O'Higgins, tengo entendido que es el más grande. Y bueno, y el segundo tema, esto, el de las partes marinas de las áreas silvestres protegidas, que históricamente CONAF no las pescaba mucho, no le digo a propósito pescar, porque tiene que ver con marino. Y no le pescaba mucho porque estaban dedicados a la parte terrestre. Po. CONAF está constituida siempre por su parte técnica, ingenieros forestales, veterinarios, pero ningún biólogo marino. Entonces la parte marina como que no existía. De hecho, le agradecemos a los salmoneros de que se hayan fijado en que existía la parte marina. Ahí por las peleas que hubo con los salmoneros, la Contraloría nos terminó dando la razón a las ONG que estábamos reclamando e integrando entre las áreas silvestres protegidas sus áreas marinas. Que por lo demás aparece en la ley de medio ambiente, de que todas las porciones de agua, tanto dulces como de mar, son que están en el perímetro, en el interior del área protegida, son parte de él, obvio. Tan obvio que lo estaban tratando de negar. Bueno, negar para que se puedan instalar las salmoneras. De hecho, bueno, tenemos un montón de salmoneras instaladas en 418, decía un artículo el otro día, pero son más todavía, en áreas silvestres protegidas y en áreas protegidas. Y la diferencia está precisamente en eso, porque las áreas protegidas, por ejemplo, el Santuario de la Naturaleza de Quitralco, no lo incluyeron. Ahí hay otras 7 o 9 salmoneras más. Bueno, Pablo, termino hablando yo aquí más que tú. Esto no puede ser. Oye, cuéntanos un poquito en qué consiste esto de la biología marina y la importancia de ella.
Bueno, como bien...
Esto es la idea, un poco educación ambiental, vamos a hacer aquí, ¿eh?
Claro, como bien comentaba, la región tiene más del 50% de su territorio con protección y bueno, uno de los focos que estamos evaluando es justamente qué es lo que está sucediendo en estas áreas marinas, uh-huh. Donde producto de las mismas características de esta región lo hacen con muy difícil acceso. Por lo tanto, nos complejiza el tema de poder controlar, el poder fiscalizar. Es ahí donde se empiezan a desarrollar todo este tipo de actividades que, como bien dice, existen estas actividades de salmonicultura que están dentro de estas zonas que deberían estar protegidas. Mm. El asunto es que, como ya están instaladas, también es un poco difícil poderlas sacar. Entonces, es ahí donde es necesario dialogar y empezar a ver cómo resolvemos y cómo tomamos estos asuntos ambientales desde la mirada de la protección y del control. Uh-huh. Entonces, bueno, la biología marina son las ciencias que estudian el mar, el océano y las zonas costeras. Y bueno, para Chile es uno de los principales. Tenemos una costa larga y el mar es uno de nuestros.
La larga el mundo, dicen.
Nuestros principales accesos a un montón de cosas. Entre esto, la alimentación, que es uno de los. Uno de los beneficios que nos otorga, pero en sí existen muchos procesos que están asociados al mar, como por ejemplo el clima, la regulación del clima, bueno, todos los procesos oceanográficos y atmosféricos que un poco definen las características de nuestro clima. Uh-huh. Y bueno, teníamos un mar bastante productivo de norte, norte hacia el sur. Existen diferentes características que, no, que a la vez nos dan o nos diversifican un poco las especies que se encuentran en esos lugares y que son principalmente fuente de alimento para las comunidades, en este caso costeras. Pero me ha llamado mucho la atención que es bastante los productos del mar que no existen acá en la zona, se ve bastante poco. He estado un poco recorriendo la zona buscando también estos polos de pesca. Y la verdad que ha sido bastante difícil encontrarlo.
Están en la industria.
Están en la industria. Bueno, y también la particularidad que tiene producto de sus mismas características geográficas que dan una particularidad a este mar, en esta región de Aysén, que está muy poco estudiado, muy poco conocido, existe poca información de lo que se está haciendo. Lo que sí es importante también identificar que están presentes algunas instituciones de investigación que están haciendo algunos trabajos. Entonces es ahí donde también es importante poder acercarse a estas instituciones y que la comunidad también un poco pueda aprender de estas experiencias. Uh-huh. Como por ejemplo en Tortel, que estuve este fin de semana visitando. Sí, yeah. Estuve este fin de semana visitando Tortel y ahí se ha hecho, yo creo, un trabajo bastante cercano a la comunidad por parte de alguna ONG, en este caso Oceana, donde de cierta manera se ha tomado o se ha valorizado la zona marina, que es poco conocida por la gente, pero se ha tratado un poco de poder acercar y que la gente también pueda conocer las especies que se ubican en esa zona. Como por ejemplo el tema de las ballenas francas. Bueno, tú lo comentaste, han ocurrido algunos hitos, hechos
ballena
que...
Ballenas francas, ballenas 6, hay hartas por ahí.
Claro, pingüinos Humboldt. O sea, un poco que la comunidad también pueda conocer y valorar también estas especies que tiene presentes en este rico mar de esta región.
¿Y tú te imaginas que Caleta de Tortel era una caleta de pesquero, no?
O sea, bueno...
Antes de llegar allá.
O sea, yo vengo del Biobío, donde...
Es que le pasa a mucha gente.
Donde habitualmente, claro, las caletas están asociadas tanto a la actividad pesquera como al turismo. Claro. Y el turismo un poco basa su actividad en justamente los temas gastronómicos asociados a los temas de pesca. La gente llega a las zonas o a las caletas a comer y disfrutar de estos recursos, de estas especies. Y acá, bueno...
Acá no, porque el Puerto Aguirre ya es más pesquero. Y Portugal...
Ahí claro, sí. La zona de la Laguna Huayteca.
Cine, semi. Marín Balmaceda, algo, pero tampoco tanto.
Bueno, ahí Marín Balmaceda, tuve la posibilidad un poco de conocer un poco la historia. Y bueno, todo esto que se desarrolló hace la década de los 80, 90, con todos estos boom del pesquero. Tanto como La Fiebre del Loco, que de hecho es una película bastante entretenida. Y lo otro, específicamente ahí en Balmaceda, tiene que ver con el tema de la extracción del pelillo. El oro negro.
Sí, una época en que llegaban con fajos de billetes ahí a comprar pelillo.
Claro. Entonces,
hicieron zumbar el pelillo también.
Claro. Un poco eso he podido detectar que en definitiva la actividad pesquera está un poco mermada y tiene que ver justamente con esto que la gran extracción que hubo. Y no solamente los artesanales, sino que también la pesca industrial que entró a las
zonas. Exploraron todas las pesquerías, todas.
La zona de los canales, claro. Entonces, es un poco difícil poder visibilizar esa situación, esa realidad ahora, pero existe. porque, bueno, también tuve la posibilidad de llegar a la laguna y además de ver las, sí, y, ay, además, bueno, y además de ver las salmoneras que están en todo el territorio, yo habría contado por lo menos unas 30 en el trayecto hacia la laguna, y pero también tuve la posibilidad de ver algunas actividades de pesca, ¿ya? Como por ejemplo,
¿algunas qué?
Actividades de pesca.
Yeah.
Por ejemplo, él andaba en una lanchita ahí, que tenían sus espineles puestos, para la merluza. Y, o sea, fue, lo pude evidenciar, no, y que todavía existe, es poco visible.
Todavía hay alguna.
Claro.
En Puerto es que Chocabuco también. Con la ley de pesca, los pescadores están arrendando o vendiendo incluso sus cuotas de pesca, pues si ese es el problema. Entonces están instalados en la ciudad, recibiendo el billete, ¿no? así fue la ley de pesca. Oye, Pablo, cuéntale un poco a nuestros auditores, que yo creo que hay muchos que no conocen el mar abierto, el mar del resto de Chile. ¿Cuál es la diferencia del mar de acá con el mar, qué sé yo, de Puerto Montt al norte?
Claro, acá existe la particularidad de toda esta zona de fiordo. Lo que, dentro de la zonificación, o sea, cómo entendemos y cómo distribuimos el mar. En este caso se asignó, y esa es justamente la diferencia, a lo que se conoce como mar territorial o mar interior, que corresponde a toda esta zona de canales y fiordos que están, que obviamente le da una particularidad, y hace diferente al resto del mar de Chile.
Tengo entendido que una de las tres o cuatro que hay en el planeta, o sea, tampoco es de que existan por todos lados.
O sea, esa particularidad hace que este sea un ecosistema muy
especial.
Especial, sí. Que requiere una atención diferente. Y por otro lado, un poco lo que estamos de ver cómo mejoramos la gestión sobre este maritorio, entendiendo que el maritorio no es solamente, como lo conversábamos anterior, que es el perímetro del parque, sino que en definitiva es un ecosistema completo, que requiere también medidas y características propias. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Es lo que, o cómo se debería hacer, que es un poco lo que estamos evaluando, lo que estamos viendo de cómo se aprovecha o cómo se usa en este caso de una forma ambientalmente buena, por decirlo
de alguna forma. Pero cuando tú integras por fin las áreas marinas de las áreas protegidas, están protegidas, ¿ya? Y la idea es que ahí se regenere la biología marina, en este caso. Y claro, a ver cómo lo vamos a hacer. Y ese supongo que es un poco tu tarea de investigar qué pasa con esas áreas marinas, cómo podemos cuidarlas, cómo podemos integrarlas al área protegida, ¿no?
Claro, y también cómo conversa con las actividades propias de la comunidad.
Con los demás,
que es importante entender también, claro, que se desarrollan ciertas actividades, si bien las tenemos que proteger, esta zona, pero tampoco podemos limitar el acceso. Entonces, ¿cómo limitamos? O sea, ¿cómo
claro, porque dialogamos dicen que con las actividades? El mar internacional, díselo. Los barcos esos que entran a la laguna, pero es una laguna,
claro.
Entonces no es mar internacional.
Es una laguna que está dentro de
un
parque nacional, es parte del parque y debería tener las mismas medidas de restricciones que tiene el territorio, en este caso.
Bueno.
Pero bueno, las cosas que estamos identificando tienen que ver también con cómo podemos mejorar desde el punto de vista ambiental ese tipo de actividades,
cómo integrarla.
Claro.
Bueno, oye, y ¿Qué más te iba a preguntar? Bueno, la corriente Humboldt, que es como típica del mar chileno, dicen que hay una parte al menos en la región que no existe. Y eso también es una diferencia. Ahí hay otra corriente, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, bueno, por temas de circulación oceánica, el mar tiene movimiento así como el viento. Tiene movimiento y tiene dirección. En este caso, la corriente Humboldt se deriva desde el choque de una circulación a nivel mundial, que al chocar con el territorio, un brazo sube. Y lo que genera la corriente de Humboldt. Y esta corriente de Humboldt, de acuerdo a sus características, como son la temperatura, la salinidad,
oxígeno y todo.
Claro, tiene características que hacen que tenga asociado a estas corrientes ciertas características en cuanto a las especies a los organismos que viven asociados específicamente a estas corrientes. Y bueno, estamos justo en la zona donde chocan estas corrientes.
Aquí en el triple contacto, ahí en Taitao choca, ¿no?
Claro. Y aquí se...
¿Y si la otra rama se va para el sur, dices tú?
La otra rama se va para el sur.
Ah, mira.
Entonces, ahí...
Porque hacia el sur dicen que la corriente Humboldt, que es fría, alguien decía años atrás que hacia el sur era un poco más cálido el mar, que no era tan frío, pero por lo visto es la misma corriente nomás.
Debería ser la misma. Mira, quizá yo creo que ahí es interesante poder...
Pero ahí va circulando hacia el Antártico.
Claro.
Y la otra viene del Pacífico.
La corriente Humboldt sube hacia el Ecuador y hace un círculo antihorario, o sea, hacia el otro lado del reloj y da la vuelta. Y esta corriente de Humboldt,
esa fue la que siguió la Contiki en su momento.
Claro, más allá de tener propiedades de su especie, o sea, tiene su especie típica de esta. Además, hace que esta corriente fría regule también lo que es el clima asociado a la costa. Y en este caso, es uno de los determinantes del clima de Chile. Entonces, es bastante importante poder conocer también cómo influye, ¿ya? Esta corriente de Humboldt va por debajo, lo podemos para tratar de entenderlo, no es somera, o sea, no va se mete por debajo, y en algunas zonas de Chile esta corriente sale,
o sea, es como porque es más fría, pues sí,
claro, pero... en algunos por algunas propiedades tanto geográficas estas aguas afloran, claro, y es lo que se conoce como la surgencia. Y hay zonas de surgencia constantes, por ejemplo, en el Biobío tenemos zonas de surgencia, y estas zonas de surgencia son ricas en características que hacen que los recursos o las especies en ese lugar se concentren, como son zonas de alimentación. Entonces, a las zonas de surgencia se les conoce como que son abundantes en especies, tienen propiedades que hacen características a las zonas pesqueras de Chile también.
Oye, a propósito de del mar de esta región, que está muy alimentado por los ríos, hay mucha agua dulce.
Mucha interacción.
Los fiordos tienen mucha agua dulce, que le da otra característica. Lo otro característica como insólita que hay acá es que los fiordos son súper profundos. Hay unos que tienen 1000 metros de profundidad. En cambio, la más afuera, del archipiélago hacia afuera, hay una parte donde está la plataforma marina, la plataforma costera, que no es tan profunda, tiene como mucho 200 metros de profundidad, una cosa así, como es como raro, claro, porque adentro fue el hielo el que excavó todo, ¿no?
Claro. Y
ahí la vida es muy diferente también, en estas rocas tan profundas versus la parte afuera, que es más arenosa y menos profunda.
Claro, bueno,
y ahí con también, más oleaje allá afuera, además.
Quizás no en esta zona, sino que en el norte también tenemos otra de las características que también hacen diferente esta zona, que son las fosas oceánicas. Estamos hablando de 4.000 metros de profundidad, donde es una zona totalmente inexplorada todavía, que no conocemos nada.
O sea, más inexplorada todavía. Oh.
De hecho, hace poco años atrás se hizo la primera expedición chilena y se logró con profesionales de chilenos, llegaron a estas fosas. Este es un hito histórico, 4.000, 5.000 metros. Wow. O sea, estamos hablando casi como un hito de espacial. En esos términos estamos, como casi ir a la luna.
Con un cabo submarino.
Exacto.
Lo que se fue a la Aconcagua, ahí falta abajo. Oye, se nos están quedando 5 minutos de programa, así que no sé si hay alguna cosa como importante en esto de la vía marítima que no te he preguntado, Pablo. Aprovecha de contarlo en estos minutos que nos van quedando.
O sea, yo creo que más allá de decirlo yo, es importante que la comunidad le tome el valor a esta zona desde el punto de vista de poder desarrollar sus actividades, pero por otro lado también tiene que ver cómo mejoramos el manejo de esta zona. Ya tú bien lo decías, hay actividades que se desarrollan ahí, como la salmonicultura, que en definitiva, si es que estas no son bien administradas, generan un problema bastante grande. Eso ya lo vimos en la zona de los lagos, Puerto Montt, y también lo estamos viendo en la zona de Magallanes. Y esta zona se ha mantenido un poco al margen, sobre todo la zona de Tortel, de acuerdo a que la comunidad organizada no aceptó este tipo de actividades en esos lugares. Entonces yo creo que ahí hay experiencias que es importante poderla observar, y desde esa experiencia poder mejorar nuestra zona marina acá en esta región. Y está protegida quizás por las mismas características que hacen esta zona especial, pero además es importante poder valorarla. Acá hay una historia relacionada al mar que también tenemos que conocerla, ¿ya? Para que podamos darle el valor que corresponde.
Oye, y esta región debe ser como la meca de los biólogos marinos, ¿eh? Porque tan poca investigación que hay, tanto por descubrir, uno se puede imaginar que deben haber un cardumen de ingenieros, de biólogos marinos estudiándolo, todo así, todo, super financiamiento.
Debería ser así, pues deberíamos estar acá en campaña.
Antes de intervenir el mar y estudiarlo, por lo menos, ¿no?
Justamente, es necesario poder conocerlo para poder también saber qué tenemos y qué también debemos proteger. Si no lo entendemos y desarrollamos las actividades tal cual, que yo creo que un poco lo que pasó acá con el tema de la salmonicultura, es difícil después
empezar a arreglar el desbarajuste.
Arreglar el asunto, claro. Pero falta, yo creo, falta como esa idea de que tú tienes de que estén en masa no solamente los biólogos, porque aquí hay varias áreas, ya la parte sonográfica, pero pero se requiere, yo creo que, poner mayor atención. No, si bien existen instituciones que están presentes y desarrollando investigación acá, aún no son suficientes. ¿Ya? Y por otro lado, creo que el tema de la investigación no va solamente a resolver problemas que ya están detectados, sino que tienen que ver con cómo... ¿cómo nos adelantamos al problema?
Claro, la medida preventiva, precautiva, famosa, que nos olvidamos habitualmente.
Exacto.
Y oye, y finalmente, en el tema de los ríos que van al mar y que algunos dicen que esa agua se pierde en el mar. ¿Se pierde en el mar o no? Te ríes, ¿no?
O sea, es que yo sé que...
Claro, a nosotros bueno, nos da risa, pero hay un montón de gente que se la cree esa cuestión.
Es que,
es como
bueno,
insólito.
Yo la verdad, me río, me causa risa, porque me cuesta lograr entender
claro, ¿de dónde sacan eso?
Una frase tan fuerte y con tanto desconocimiento. Bueno, el ciclo del agua es uno de los ciclos básicos y ahí se
lo... Sí, pero lo aprendemos en el colegio.
Lo aprendemos en el colegio, pero parece que todavía no es tan conocido. Pero bueno, el agua nunca se pierde, el agua solamente se transforma. Claro. ¿Ya? Y es parte de los procesos básicos que tiene nuestra tierra.
Y entonces, los ríos son importantes para el mar porque llevan la alimentación, el oxígeno.
Claro, sobre todo en esta zona tiene bastante interacción. Y eso también hace que existan zonas con características propias donde se pueden también ahí ver otro tipo de fauna que podríamos estar...
Claro, hay otro tipo de biología, claro, marina buena.
Creo un poco que en este momento tenemos que poner mayor atención porque siento que un poco por la historia pesquera que tuvo esta zona, de mucha depredación, de mucha explotación, pero el mar, así como la tierra...
Igual,
claro.
Sí. Fuimos los últimos nomás.
Pero la tierra por sí tiende a recuperarse, entonces sí, tampoco podemos dejar la lucha perdida.
No.
Y la tierra es sabia y sabe cómo ella misma se recupera. Entonces, lo que creo que esta zona está en un proceso de recuperación de las especies que en algún momento fueron explotadas.
Ojalá.
Entonces es ahí donde es importante aprender la lección, pues. O sea, ya lo hicimos una vez, lo hicimos dos veces, no nos debería volver a pasar.
Y se nos acabó el programa. Oye, muchas gracias, Pablo, ha estado súper interesante conversar contigo. Educación marina, más que ambiental. Así que espero que les haya servido a todos los quienes han estado siguiendo el programa. Muchas gracias y a ver si en alguna otra oportunidad, cuando tengas como más avanzado tu estudio, podríamos volver a conversar de nuevo.
Sí, ningún problema. Bueno. Vamos a mantener los contactos, Peter, y también agradecer, más allá de lo que estás haciendo ahora con este programa, el trabajo que has desarrollado acá en la región, yo creo que es bastante importante. Así que,
bueno, aquí ya estamos más de 30 años en esto. Bueno, será entonces hasta el próximo jueves. Adiós.
Chao, chao. Gracias.
Chao.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María.